Como les decíamos al principio y cuando empezábamos estos minutos, hoy vamos a hablar de investigación y lo vamos a hacer con el profesor Antonio Guerrero, profesor del departamento, también lo decíamos, de química inorgánica y química técnica. Profesor Guerrero, luchando contra los minutos, buenos días y muchas gracias por haber encontrado estos minutos para pasarlos con todos nosotros.
Buenos días.
Bueno, investigación, tengo un serio problema, porque yo le tendría que preguntar, a pesar de haberlo titulado, ¿de qué nos va a hablar, de qué quiere hablar hoy en este programa, habiendo titulado así, investigación?
Pues yo creo que vamos a intentar primero definir una serie de conceptos muy generales, y lo que pretendo realmente es ir desde lo más general de lo que la investigación, el desarrollo, las tecnologías, etcétera, suponen en nuestra sociedad, hasta lo más particular, los retos que tenemos en un grupo de investigación concreto y los logros. Este ir de arriba para abajo, digamos, desde el nivel prácticamente estratosférico político hasta lo más concreto, es lo que espero que le dediquemos estos minutos. Y, por ejemplo, quiero empezar ya con definir lo que yo soy y lo que estoy hablando. En investigación, pues se habla de ciencias. Y ayer, concretamente, pues estaba con un compañero discutiendo de que también son ciencias las ciencias sociales. Yo soy de ciencias puras, de las que llaman ciencias duras. Yo soy químico inorgánico. Entonces, hay una serie de conceptos como pueden ser las ingenierías o las tecnologías, que todo está ligado con la investigación. Entonces yo quiero hablar desde el punto de vista de un científico químico, de una ciencia, digamos, de las que podemos decir dura, porque es la aplicación, todas ellas lo que se basan es en la aplicación del método científico al realizar la investigación, y de hecho eso se aplica pues en ciencias sociales, en ciencias de la salud, etcétera. Pero donde más se hace hincapié en ello es en las ciencias duras, las ciencias exactas, que son las de la Facultad de Ciencias.
Cualquiera de los elementos que ha empleado usted para esto daría lugar, solo por un conjunto de dos o tres palabras, a hacer un programa, pero corriendo un poco contra todo esto. La ciencia, bueno, abarca, lo ha dicho usted, a todos los campos. Bueno, derecho a ingeniería quizá no. Bueno, ahí nos meteríamos en otro charco, que es lo técnico, que es lo científico, que es lo humanístico, bueno, vamos a intentar pasar por alto una serie de cuestiones, pero todos los conceptos a los cuales usted ha aludido, ¿cómo se integran todos los conceptos en un momento determinado?
A ver, los conceptos se integran por la aplicación del método científico en todas las áreas, prácticamente incluyendo las tecnológicas, las ingenierías, que son origen de investigación más o menos aplicada. Y yo lo que quería hacer hincapié es que yo hablo desde un punto de vista concreto. Yo no soy político, yo soy un científico, pero de una área concreta, química en este caso. Y entonces ese es el concepto en el que hablo. Desde ese punto de vista desde el que hablo. Entonces, por ejemplo, yo en este punto pues quería hacer un poco incidir en que tenemos una sopa de letras que está en los medios, el I más D más I más D más no sé cuánto. Bueno, pues vamos a ver. Vamos a definir un poco, como siempre hacemos cuando empezamos cualquier lección, qué son estos conceptos. Pues la I grande es investigación. La D grande es desarrollo. La I pequeña es innovación. Y hay una D pequeña que ahora se ha dejado de utilizar un poco, que son los demostradores tecnológicos. Estamos viviendo en esta sociedad un momento en el que hay una apuesta muy fuerte porque el desarrollo de la investigación, la generación de investigación y de nuevas tecnologías y su aplicación va a ser uno de los motores de la economía y del desarrollo de las sociedades que tenemos. Y eso es un poco el nivel general más alto en el que yo me quería poner. Ya llegaremos a otros más pequeños.
Y bueno, esa sopa de letras efectivamente da mucho que hablar, y además se recurre constantemente a I más D, I más D más I. No hemos llegado a la D pequeña, pero de todas maneras hay un aspecto importante que usted ha dicho, que es el a resaltar, o sea, el motor de desarrollo. O sea, no es posible una sociedad sin investigación, sin desarrollo científico o tecnológico, como usted quiera.
Pues evidentemente. Vamos a ver, yo cogiendo a la hora de prepararme el programa, pues he mirado un poco lo que había salido en los últimos días y, por ejemplo, me he encontrado con dos cosas. Una es una frase que dentro de una entrevista hace el profesor Miguel Ángel Alario, y es que un país sin ciencia es un país sin influencia. Estamos en el siglo XXI, a principios del siglo XXI, la ciencia, la investigación, la nueva tecnología es lo que puede soportar que tengamos una sociedad desarrollada. Ya hemos pasado de la época de las materias primas, de la época de la industrialización y de los procesos industriales de alto consumo de energía y de materias primas, y vamos hacia una apuesta de futuro en la que la materia gris, el nuevo conocimiento, es el germen del desarrollo social. Y, por ejemplo, también aparecía en estos últimos días la apuesta de una comunidad autónoma de Andalucía que apuesta por un plan de investigación, desarrollo, innovación, que van a dedicar pues 25 millones de euros en los próximos años para llegar al 2% del PIB, del Producto Interior Bruto, de aplicándolo en investigación en sus universidades, en los parques tecnológicos, para que repercuta en las empresas. Estamos hablando de mucha inversión y de una apuesta de futuro de esta comunidad. Y también existen estas apuestas de futuro en el País Vasco, con los centros tecnológicos, en Cataluña, etcétera, en toda España o en Madrid. Y es que esto puede ser el punto clave de mantener nuestro bienestar social.
Claro, yo ahí el punto clave para mantener nuestro bienestar social, acaba usted de decir. Ha mencionado usted las nuevas tecnologías y contrasta toda esa descripción casi del presente y del próximo futuro con lo que muchas veces se oye por ahí como modelos agotados de sociedad. Y la pregunta va por ese lado. ¿Puede ser toda esa novedad, puede ser todas esas tecnologías emergentes las que salven el modelo de sociedad desarrollada actual?
Va a ser porque nos encontramos. Bueno, dentro de tecnología, últimamente, yo cuando veo los periódicos, hay la investigación sale en algunos de ellos. En el capítulo de sociedad son los avances en investigación que se producen, en nuevo conocimiento. En tecnología está muy dirigido a lo que es las nuevas tecnologías de la información, todo lo que es el mundo de la computación, de Internet, del intercambio de conocimiento, que efectivamente eso supone una revolución. Pero yo estoy hablando de tecnología a todos los niveles, de tecnología industrial, de nuevos procesos químicos, físicos, de nuevas aplicaciones, de nuevos tipos de industrias que se basan en el conocimiento. Y ahí es donde hay que incidir en generar ese nuevo conocimiento. Y eso va a ser el motor de que conlleve que nuestra sociedad siga siendo desarrollada. Nosotros no podemos depender de una industria que se base en materias primas que no tenemos. Nosotros tenemos que utilizar nuestra materia prima. En este caso, nuestra materia prima es nuestra capacidad de generar conocimiento, tecnología, investigación, desarrollo, innovación, para ser punteros y ser los primeros.
Y tener, como decía el profesor Alario, ciencia e influencia.
Exacto.
Profesor Guerrero, yendo de lo más general, como decía usted al principio, a lo más concreto, que es lo que se intentaba. Quizá lo más concreto es su mesa de trabajo y el laboratorio. ¿Qué papel le toca a ustedes, a las universidades, en este nacimiento, en esta emergencia de nuevas tecnologías salvadoras para el modelo de desarrollo social?
Pues es un papel crítico y es un papel muy importante. Las universidades, todavía estamos en el plano muy general, deben de intentar ser uno de los catalizadores de esta revolución del nuevo conocimiento, de la nueva investigación, de las nuevas tecnologías. Pero no hemos de ocultar que también les es difícil. Y tienen un proceso de adaptación que a las velocidades en que se mueven los cambios sociales es muy rápido. además es que esto históricamente ya ha ocurrido. Yo tengo por ahí la cita, no sé de qué científico del siglo XVIII, cuando decía que si las universidades no eran capaces de adaptarse al generar los nuevos conocimientos, serían las academias, la Academia de Ciencias, por ejemplo, las que asumirían ese reto. Si las universidades no somos capaces de adaptarnos a generar nuevo conocimiento, a incrementar nuestra capacidad investigadora, nuestra transferencia de tecnología, serán otros agentes sociales los que lo hagan. Pues serán organismos públicos de investigación, serán las empresas que generen su investigación dentro de ellas. Entonces, lo que es verdad es que la universidad tiene que hacer un proceso de adaptación muy rápido y muy eficaz en este camino de la modernización. Pero esto, tanto nuestra universidad como cualquier otra, en España y probablemente en toda Europa.
Usted, por responsabilidades que ha tenido en esta universidad, ha estado muy en contacto con este panorama de desarrollo y además al más alto nivel. Bueno, hay que decirlo, el profesor Guerrero fue vicerrector de investigación en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Ahora no lo es, pero ¿es posible pensar que hay algo más que planes y de estudio y que a lo mejor lo importante sería la recapitulación sobre el papel de la universidad?
Sí, sí realmente es así, ¿no? Y no solo en la UNED. En todas las universidades se encuentran ahora mismo con que hay unos profundos cambios. Hay, por ejemplo, desde el Ministerio de Educación y Ciencia, se está hablando de hacer una carrera investigadora dentro de las universidades. Esto está haciendo, se está hablando de centros y parques tecnológicos asociados a las universidades. Es decir, que hay que generar investigación, que hay que meterse en este mundo del nuevo conocimiento en todos los campus universitarios, vamos, y en todos los campos del conocimiento. Y eso crea en una institución pues, que tiene sus tradiciones, que tiene sus problemáticas, crea una serie de problemas. Incorporar personal dedicado exclusivamente a la investigación dentro de un colectivo que somos los profesores, que tenemos tanto tareas de investigación como de docencia, incluso de difusión del conocimiento en otros ámbitos, que también es nuestra función, pues bueno, esto crea una serie de problemáticas. Pues algunos hablan de que es que estamos haciendo una doble vía. No estamos haciendo una doble vía, tenemos que hacer todas las universidades y todos los equipos rectorales. Tienen que hacer una transformación paulatina y rápida, porque esto va muy rápido, y rápida hacia lo que nos está demandando la sociedad. Y la sociedad nos está demandando, tienen ustedes que generar más investigación, tienen que hacerla más efectivamente, tienen que contar, y ahí están los problemas, con recursos humanos, que ahora volveremos sobre ello, tienen que contar con medios técnicos, tienen que generar más tecnología, más relaciones con las industrias, con la empresa, es un cambio conceptual importante dentro de lo que son los fines de la universidad y que hay que hacerlo. Y es una problemática que está, bueno, pues yo creo que en el Ministerio y en las comunidades autónomas lo conocen perfectamente y están en ello.
Bueno, déjeme, antes de que se me olvide el tema es, no sé si es concreto o es general, o si está relacionado con todo lo que estamos hablando. Por cierto, este año es el año de la ciencia. ¿Cómo relaciona usted todo lo que estaba diciendo, incluso las consideraciones a nivel político, con esa celebración una vez cada X tiempo, y en este caso concreto este año, del año de la ciencia?
La declaración por parte del Ministerio de Educación y Ciencia que del año 2007 como el año de la ciencia es un hito y responde a una problemática. Casi nadie habla de lo que hablábamos cuando yo era joven, y es que hablábamos de las vocaciones de nuevos científicos. Los profesores universitarios somos vocacionales, y los investigadores todavía más. Bueno, pues lo que hay es que cada vez entran menos estudiantes en las carreras científicas, en las carreras tecnológicas. Hay una evolución de la estructura social hacia otros sitios, y eso es un poco lo que hay que corregir. Hay que corregir difundiendo lo que hacemos los científicos. Claro. Y era la función aquella que decía yo, de que también hay que explicar en otros ámbitos lo que hacemos a la sociedad. Y yo creo que las universidades, y en general el Ministerio lo que apuesta que hace es que este año vamos a llegar a los chicos y a los mayores a que se impregnen de que esta ciencia, este año de la ciencia, que estos científicos están haciendo cosas. Están haciendo cosas nuevas y hay que intentar, de como sea, hay que intentar que eso trascienda a la sociedad. Y ese es también nuestro papel. Estamos en un momento crítico en el que necesitamos nuevas vocaciones. Y eso hay que conseguirlo desde los chicos de los institutos hasta una mayor implicación de toda la sociedad en este proceso. Y es también función de la universidad.
Proceso, y le voy a... porque ha sido una expresión, no sé si es suya, pero de cualquier caso, usted lo ha empleado y me parece muy bonita. La universidad debe ser un catalizador de cambios. Y no se está usted refiriendo solo a tecnológicos y científicos, sino también sociales, claro.
Un catalizador, que es un concepto químico, no es más que una sustancia que acelera una reacción. Pues la universidad tiene que ser acelerador de procesos sociales, de procesos de vocaciones, de procesos científicos, de desarrollos tecnológicos. Esa es la función de cualquier universidad también. Y es muy importante que asumamos muchos riesgos y muchos retos que tenemos.
La tarea es ardua, es larga, es pesada y a veces, como puede ser la situación actual, pues no está lo suficientemente bien dotada. Es decir, esperemos que usted hablando despierte emoción e interés en la dedicación a este campo, pero que también no hagamos un parque de mileuristas, como se dice ahora, y la universidad sea la que menos paga dentro de lo que puede ser la dedicación, en este caso científica. Pero, profesor Guerrero, aunque luego se retome otra vez lo más general, le puedo preguntar nuestras cosas más específicas, lo de casa. Hablamos de la UNED y de la química aquí, en la UNED.
Sí, sí. Yo soy catedrático de química inorgánica y de esto es de lo que entiendo un poco. Lo otro son aspectos generales que prácticamente están en los medios de comunicación. Creo que la UNED está, durante los últimos 15 o 20 años, yo ya llevo en la UNED 18, durante los últimos
años... Eso no debería usted decirlo.
Pues es que estoy diciendo ya casi la edad, ¿no? La UNED está evolucionando fuertemente y ha hecho y hemos conseguido grandes cosas. También tenemos retos a nivel particular, no son estos tan... tenemos que organizar nuestros laboratorios, nuestros equipos, nuestros grupos de investigación, nuestros departamentos. Hay, y esto es otra frase que saco también de otro investigador,
y yo la apunto, ¿eh?
Hay que dar continuidad. El desarrollo de la ciencia se basa más que en otra cosa, en dar continuidad. Los equipos de investigación, para que generen nuevo conocimiento, nuevo avance científico, tienen que ser de forma sostenida y sostenible, tienen que ser apoyados por la institución. Hay que incorporar, y esto es una frase de Felisa Verdejo, masa crítica a la investigación. Hay que incorporar equipos potentes para que puedan desarrollarla. Nuestra universidad, pues evidentemente tiene que apostar pues, por las múltiples funciones que tiene y también por un apoyo decidido hacia esa nueva generación del conocimiento, porque si no, perderemos el tren.
Bueno, pero yo tengo entendido, y le voy a dar ocasión para que usted lo diga, en la UNED, que muchas veces tenemos a lo mejor nosotros la culpa por no haber hablado suficientemente claro y alto de lo que aquí se hacía, también somos punteros en algunas cosas.
Efectivamente, tenemos unos equipos de investigación en muchos campos, como pueden ser en informática, como puede ser en ingeniero, que como otra cita dice un físico de la Politécnica, estamos jugando en primera división. Tenemos equipos jugando en primera división a nivel mundial, no a nivel español. En muchos campos, por ejemplo, en química en España, junto con biomedicinas o con biológicas y tal, somos de los primeros países. Una cosa que no corresponde con nuestra capacidad natural. Y es porque a lo largo de los últimos 20, 30 años se ha hecho una política de investigación, una política científica que ha llevado a que tengamos candidatos a premios Nobel en química, por decir un dato, ¿no? Eso, evidentemente, en la UNED también existe. En la UNED tenemos equipos muy potentes, muy punteros, y que necesitan el apoyo de toda la comunidad. Necesitan personal técnico especializado. No se puede, y esto no lo digo yo tampoco, se dice a nivel general, no se puede mantener una investigación experimental de calidad si no se dispone de buenos especialistas en las técnicas. Aunque eso lo iba a decir al final, nosotros estamos montando en los últimos meses un laboratorio de química en superficies con equipos que son muy costosos y que están financiados por el programa PRICIP de la Comunidad de Madrid fundamentalmente. Estos equipos solo no andan. Necesitas personas muy especializadas que los hagan funcionar, que los pongan, porque es un servicio que se va a prestar a toda la comunidad universitaria, empresarios, industrias, etcétera, un servicio analítico de determinación de composición química de superficie, por ejemplo, un equipo de XPS que hemos montado, una espectroscopía. Pues esto necesita personal, y esta universidad, pues claro, ve un poco con extrañeza que los profesores, que aparte de la docencia, que aparte de la difusión del conocimiento, queremos hacer esta apuesta tecnológica, pidamos además un personal muy especializado para una cosa muy concreta que a lo mejor es bastante divergente de lo que es el objetivo de la universidad en general. Pero yo estoy seguro que las autoridades y la comunidad van a asumir estos retos, y esta universidad lo mismo que tiene equipos muy potentes, va a seguir teniéndolo y va a prestarle atención, seguro.
Bueno, ya nos estábamos metiendo en algo que, por aterrizar en lo concreto, yo quería preguntarle. Usted es químico, usted es catedrático, el departamento es química inorgánica y química técnica. ¿Qué retos actuales para los químicos tiene todo el conjunto de conceptos que hemos ido manejando hasta ahora?
Pues
en investigación.
Yo, a la hora de pensar en una serie de cosas que están en el ambiente, pues por ejemplo, hay conceptos como son los nanomateriales y la nanociencia, cosas que ha emergido. Me dirá el moderador de la entrevista, esto ya está muy manido. Está tan manido que yo he visto en algún artículo que lo que tenemos es nanomanía. La nanomanía la nanotecnología.
Yo les he preguntado porque, a título personal, a mí el terreno de esto que usted acaba de mencionar, toda la nanotecnología o nanociencia, me parece apasionante, y en concreto los nanotubos y sus posibilidades de aplicación en cantidad de cosas que hoy son insospechadas. Y yo he pinchado muchas veces para que, aunque solo fuera a mí, un poco egoísta, ¿no?, pero me lo dijeran ustedes, me lo expliquen.
Pues esto es muy sencillo. A lo largo de las últimas décadas se está pasando a ver los átomos. Cuando hablamos de un nanómetro son 10 elevado a menos 9 metros. 10 elevado a menos 6 milímetros. Los milímetros. Que es la mínima unidad que tiene una regla. Cosas que no vemos se están viendo. Con los equipos potentes actuales se están viendo los átomos. Y eso nos da oportunidad a un manejo, a un control del tamaño del átomo, del tamaño del nanómetro. Se está pensando en todo tipo de tecnologías basadas en materiales que están diseñados y controlados a la escala nanométrica. Esto es uno de los puntos fundamentales de la nanociencia y probablemente sea uno de los puntos importantes que desarrollen nuevas tecnologías, desde los ordenadores más modernos y más rápidos hasta otro tipo de contactos de nanomedicinas, de introducir verdaderos elementos curativos a escala nanométrica, a escala atómica, que vayan dirigidos a donde tienen que ir, a la molécula que tienen que ir. Entonces, eso es uno de los puntos fundamentales que hay ahora mismo en la química. Otro reto de la química es la química sostenible, que es otro concepto también de los últimos 10 o 15 años que se ha acuñado. ¿Y qué consiste? Pues hay que preservar el medio ambiente para las generaciones futuras. Y hay que cambiar de estrategias en química, en las industrias químicas. Hay que partir de materias primas renovables, no más materias que se van agotando. Y hay que hacer procesos que no generen residuos. esa química sostenible va a ser una de las bases de la industria química en este siglo XXI. Hay problemas en química relacionados con la energía. Necesitamos energías limpias. Y, por ejemplo, no es química, pero también la fusión nuclear que se está investigando, este gran proyecto ITER en Europa, los biocombustibles, la energía solar, etcétera, son los compuestos que producen energía eléctrica a partir de la energía solar, no son, hay que sintetizarlos también químicamente, son los grandes hitos que van a marcar el futuro de la energía en el siglo XXI. Sin energía no vivimos, ¿eh? En el transporte hay que tener vectores energéticos limpios, es decir, compuestos que nos permitan transportar la energía de una forma limpia. Se habla mucho, pues, del hidrógeno, de las pilas de combustible. Esos son retos que estamos abordando en nuestra escala de investigación de laboratorio, pero que son tecnologías que también están ahí. Te cruzas con el autobús que vaya funcionando con hidrógeno y lo tienes aquí en las calles de Madrid. Y después hay que ser imaginativo en química. Hay que abordar nuevos procesos para obtener nuevos compuestos con estructuras más complejas a partir de compuestos sencillos. Y esto yo siempre pongo, quizá porque hice la tesis en ello, en la reacción de hidrogenación del CO para dar compuestos orgánicos, pues tipo gasolina. O reacciones en que a partir de etanol eres capaz de formar enlaces carbono-carbono y tener butanol, por ejemplo. Todo esto en mi área de trabajo, que, bueno, mi grupo de investigación se llama Grupo de Diseño Molecular de Catalizadores Heterogéneos desde hace muchos años, pues en este diseño molecular, pues que es diseño químico, nanométrico de catalizadores, una de las reacciones que estudiamos y las aplicaciones que buscamos a nuestros sistemas están en esto de generar una nueva química.
Y, profesor Guerrero, casi era la despedida cuando nos queda un minuto, un par de minutos. Y ha hablado usted de su tesis, ha hablado usted de los años que lleva aquí, lo ha mencionado usted, yo no le he preguntado ni los años que tenemos. ¿Usted considera que, es una pregunta a lo mejor impertinente, pero usted considera que está aportando con sus investigaciones aquí, en la UNED, aportando al conocimiento nuevo, está aportando algo a esos procesos tecnológicos?
Por lo menos lo estamos intentando. Cuando uno, un científico, un profesor universitario, pues tiene que estar mirando al futuro, mirando al pasado, ver de dónde viene, ver hacia dónde va. Y cuando uno se plantea, pues, ¿qué he hecho yo en los últimos 10 años? Pues uno se encuentra con que, claro, es mucho trabajo durante muchos días, que muchas veces pues estás metido encima de la mesa o encima del equipo en el laboratorio y no te das cuenta. Pero realmente sí que hemos hecho avances. Entre los avances pues están desarrollar catalizadores de alta selectividad, por ejemplo en la reacción esta de Fischer-Tropsch, que es la hidrogenación del CO, o en el reformado del metano con dióxido de carbono, que es este que tiene tanto efecto invernadero, para intentar reciclarlo. Hemos hecho avances, yo creo que significativos. Estos no son míos, son del grupo de investigación que está trabajando. Por ejemplo, en la síntesis de nanotubos de carbono, que es uno de los materiales que más se estudia en nanotecnología, por lo menos eso dicen. Y le hemos buscado aplicaciones desde el almacenamiento a estos nanotubos de carbono, desde las aplicaciones o colocarlos en electrodo para hacer otro tipo de materiales compuestos, etcétera. En fin, estamos investigando en el día a día en sin nueva ciencia y en posibles aplicaciones, pues como yo siempre digo, que para ello nos pagan, con intensidad.
Profesor Guerrero, lo que nos temíamos al principio es cierto. Hay muchas más cosas de las que hablar y los minutos se acabaron. Gracias por habernos hablado de lo mucho que hay hecho, de lo mucho que hay por hacer y sobre todo por habernos dado algunas frases, no suya, pero como suya la cojo, del profesor Alario. Si no hay ciencia, no hay influencia. Ahí están ustedes y es responsabilidad suya hacerlo.
Exactamente. Gracias.
Hasta pronto, profesor Guerrero.